8:40 minutos y estamos en el micro radial con Monseñor Juan Rubén Martínez. ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días.
Aquí con Juan también. Juan Jaquier. Juan Martínez y Juan Jaquier hoy.
Con unos mates acá. Como hace tanto calor.
Realmente. Sí, no, le vamos a hacer la contra.
En cualquier momento ponemos un par de esquí y cruzamos el Paraguay patinando. Se nos congela el Paraná. Vamos cerca.
Hacemos un patinaje ahora. Cambiamos la costumbre.
Pista de hielo.
Pero bueno, no estamos acostumbrados acá.
Y no nos queremos acostumbrar tampoco, parece.
No. Sin ninguna gana.
Julio, Monseñor es del team verano.
Está 3-1.
Estamos 3-1. Estamos sumando a ver de quién es team invierno, quién banca el invierno, quién banca el invierno.
No sé, tropical.
Bueno, sí, es lo mejor.
Pero bueno, con también el fin de semana, justo coincidió, bueno, 29, que es el día de San Pedro y San Pablo, como domingo, y estuve en Apóstoles. Que es un lugar, una fiesta patronal especial,
digamos. A lo grande.
Sí, históricamente es impresionante la cantidad de gente, cómo la prepara, todos trabajando, todos servicios. Uh-huh. Obvio que también el clima no ayudaba demasiado.
Estaba lluvioso.
Estaba lluvioso, sí. Así que lo hicimos en el templo, pero igual nos dio como para hacer una procesión en la plaza. De Apóstoles, así que bueno, pero también estos dos grandes apóstoles, uh-huh, Pedro y Pablo, pero es el día que rezamos por el Papa.
Sí.
Y creo que fue un día muy significativo de oración por el Papa León, porque está iniciando su pontificado, digamos. Y bueno, es bueno que nuestra gente, como claro, Francisco, nuestro Papa.
Como sale del corazón ese nuestro, ¿no?
Claro, era nuestro, 12 años. Uh-huh. Es como que tenemos que tener también una gran cercanía con el que el Espíritu Santo eligió en realidad en un cónclave. Sí. Siempre tantos mitos en el cónclave, tantas películas, incluso.
Justo salió el cónclave unos meses antes y demás.
Sí, que yo la vi, de hecho.
¿La vio?
Sí, la vi, pero después termina de una espavote, como termina, digamos. Empieza, le hacen bien el... Excepto que la parte, la primera parte, todo parece hasta filmado en lugares muy semejantes o ahí, no sé, digo. Termina, pero mal. Como nunca se dice en los términos, pero termina muy tontamente, digo, pero el Espíritu Santo obra y lo eligió al Papa León. Y la verdad que yo estaba en la conferencia episcopal, uh-huh, estábamos con los obispos esa semana, y justo se dio que falleció el Papa Francisco, y rezábamos mucho por él, estábamos con un clima, porque claro, el Papa Francisco Bergoglio estuvo con nosotros, yo de hecho en la conferencia episcopal, los 6 años que él presidió la conferencia, como presidente de la conferencia episcopal, yo presidía la comisión de laicos y familia. Uh-huh. Bueno, teníamos por distintas razones, casi todos, una relación, y bueno, nuestra oración fue fuerte, pero justo caímos en el cónclave. Así que estábamos ahí, era un almuerzo, y era como que se intuía que iba a salir, pero lo que menos pensamos era en este cardenal, Prevost. Uh-huh. Y así que fuimos, terminamos rapidito, y nos fuimos a ver la tele que estaba en la sala principal. Y bueno, esperando, y salió un cardenal norteamericano, muy sorprendido, digamos. Uh-huh. Porque se tiraban otros nombres, como siempre, bueno.
Se manejó bastante.
Y después nos dimos cuenta que nació en Estados Unidos, pero tenía mucho que ver con lo latinoamericano, claro, hasta con un Perú. Toque afro. Uh-huh. Con el Perú, no, pero la mamá es Martínez de él.
Claro.
Ah, el apellido.
Sí, sí, sí.
Claro, yo estaba muy contento. Claro,
¿ah? Dije, el primo.
Encontré un primo.
Te habla Juan de acá, de Misiones.
No. Su mamá es Martínez. Y es Martínez de las zonas de Santo Domingo, Haití, Cuba. Uh-huh. Por esa zona tenía parientes. Por eso tiene un toque hispano, claro, y algo de afro también. Uh-huh. Bueno, lo cual, claro, él también en su vida... ayer leí un relato de él, que se dio en Infobae, muy interesante, digamos, porque él nació en Nueva York, de chico tenía ya una... bueno, el niño dice que jugaba a ser sacerdote y terminó siendo papa, ¿no? Claro. Tenía alguna inclinación por el tema del sacerdocio y bueno, lo de él, conociendo algo de los agustinos más de jovencito, después su vocación se dio y entró en los agustinos. Estando allá, se preparó un poco para ser misionero. De hecho, ya empezó su conexión con Perú,
sí.
Pero después lo nombraron superior general también de los agustinos, o sea, estuvo en Roma bastante tiempo. En un corto tiempo volvió a Estados Unidos y ahí el Papa Francisco, que lo conocía, se conocía siendo él superior general y Francisco cardenal de Buenos Aires. Uh-huh. Bueno, lo nombra obispo de una pequeña diócesis del Perú. Así que él, ese contacto con la América Latina era muy fuerte. De hecho, ese primer día que salió, dijo algunas expresiones en castellano que revelaban que tenía muy buen castellano.
Sí, gracias a Dios. Y recordaba la diócesis de Chiclayo.
Chiclayo, que es... que
su... todos.
Claro. Bueno... Digo que tenemos que rezar mucho por el Papa porque tiene una misión que no es fácil repentinamente. El Papa, bueno, después Bergoglio, Francisco lo nombró hacía un año y medio, no creo que cada 2 años, que era cardenal de la institución cardenal porque era prefecto de la congregación para los obispos, se llama, el que preside de alguna manera el nombramiento de los obispos, acompaña un poco a los 2.500, no sé, obispos que hay en el planeta. Bueno, y bueno, así que la providencia hizo que sea él y sorprende un poco, sorprendió también con algunos temas que va a acentuar, obviamente continuando de alguna manera con algunas cosas que el Papa Francisco había iniciado, como la sinodalidad, y poniendo un fuerte componente en la paz, porque es cierto que estamos muy preocupados por lo que está pasando en el mundo. Cada vez es más complejo el tema de las guerras, y si bien la violencia está en todos lados, pero estas guerras son algo muy complejo, lo de Ucrania y Rusia, que continúa mal. En los países de Europa que...
Israel, Irán, ahora van, también.
Sí, bueno, después lo de Israel con Hamás y con los palestinos y, uh-huh, y con Irán. Y bueno, y la torta se agranda, digamos, ¿no?
El Papa Francisco había dicho hace un tiempo que hay una guerra mundial en cuotas, decía, ¿no? Y como que muchos se sorprendieron por la frase, hermano. Pero el otro día buscando, en este momento en el mundo hay 56 conflictos armados. Claro. 56, de los que solamente, bueno, la prensa habla de Rusia, Ucrania, Irán, Israel, Gaza, Palestina. Pero si ampliamos el mapa, hay un montón de otros microconflictos en África, en Asia.
Sí.
Es tremendo.
Es tremendo y yo creo que este es un tema que tenemos que rezar mucho porque estas situaciones son imprevisibles en el fondo, porque terminan dependiendo de personas que uno no sabe si tienen la madurez humana para estar en lugares que son claves, y basta que un desequilibrado apriete un botón por enojo o por lo que sea, y terminamos todos muy mal, digamos, ¿no? Por eso digo, es una situación así muy compleja. Y el Papa, claro, su saludo inicial fue dar la paz. Ese fue el saludo de León. Uh-huh. Así que bueno, rezamos por él el fin de semana, especialmente, aunque obviamente Pedro y Pablo son como la clave de nuestra celebración, pero él es el sucesor de Pedro. Uh-huh. La gente, eso es muy bueno saberlo, digamos. O sea, la Iglesia ininterrumpidamente tiene sucesión apostólica. Uh-huh. Y desde Pedro, Lino, Cleto, Clemente, así en 2000 años, hasta Juan Pablo II, Benedicto, Francisco, León, ha tenido una continuidad en los sucesores de Pedro, porque el Espíritu Santo es el que obra en la Iglesia. Bueno, así que rezamos por él. Y una linda noticia para este fin de semana es que algo muy importante, en realidad, vamos a poner unas reliquias de San Roque González en la catedral. Bueno, creo que es para Misiones, para nuestra ciudad, es un acontecimiento muy importante.
¿Dónde tenían antiguamente estas?
Esas reliquias estaban en el Colegio Santa María. Ah. Lo tenían, las hermanas tenían esas reliquias, y bueno, y hablando con ellas y con mucha generosidad, discernieron las hermanas que estaba bueno que esas reliquias estén así para la vida de la ciudad, en la catedral, donde la gente pueda acceder a rezar, a pedir por San Roque González, que es el fundador de nuestra ciudad. En la primera fundación, 1615, Roque funda la Anunciación de Itapúa, acá en Posadas, y bueno, tener esas reliquias ahí, que son de primer grado, porque son parte de su corazón, digamos, ¿no? Bueno, la verdad que es una gracia enorme. La misa va a ser el sábado a las 19 horas. Bueno, es bueno que podamos acompañar ese acontecimiento de la ciudad, digamos.
En algún momento el corazón de Roque está en Asunción.
Está en Asunción, y sí.
Traer el corazón es todo un trámite, todo un lío bárbaro de hacerlo venir, que se ha hecho en más de una oportunidad, y bueno, ahora poder tener en casa, vamos a decir, parte de ese corazón también nos une a la Iglesia de Asunción, nos une a la historia de Posadas, de Encarnación. O sea, hay una comunión espiritual muy fuerte
que representa
el corazón de Roque.
Yo siempre iba, antes de ser obispo, inclusive cuando una vez iba a Asunción, me iba a la Iglesia Cristo Rey, que es de los padres jesuitas, que está ahí en Asunción, y después seguí yendo ya estando en Posadas y con la devoción. Y bueno, y me decía uno de los hermanos que estaba ahí, que se sorprendía la cantidad de gente de Posadas que iba a rezarle, porque ellos tienen ahí el corazón y en un lugar. Y él me dijo, casi vienen más de Posadas que de Asunción, me dijo. Me dijo el hermano. Bueno, o sea que me alegra mucho que tengamos esa cercanía con un santo nuestro, un mártir nuestro, un evangelizador como Roque González, que supieron evangelizar la cultura de su tiempo, que eran las comunidades aborígenes. Y bueno, creo que es una gracia el que podamos tenerlo, y va a estar bien en un espacio
A la vista, digamos.
Bien, sí, sí. Donde actualmente, como hacia el costado de la capilla donde está San José, hay un lugar donde están los óleos. Bueno, la pared, ahí va a estar el relicario de San Roque González. Así que bueno, es bueno tenerlo en cuenta. Mucha gente durante el día, la mañana, pasan por la catedral a rezar. Bueno, va a ser una oportunidad para pedirle a Roque González por todo lo que necesitamos en nuestra vida y en nuestra ciudad. Eso, pero bueno.
Va a estar muy concurrido.
Sí,
va a estar muy concurrido.
Y bueno, no tengo mucho tiempo, pero yo a veces me importa que la gente sepa, porque muchas veces hay un gran desconocimiento de el sostenimiento de la iglesia, digamos, cómo se hace, y hay muchos mitos en eso, mucha confusión. Y nosotros llevamos muy ordenadamente en la curia, yo anualmente les doy a todos los sacerdotes el balance ordinario. Ordinario quiere decir el habitual, sin cosas extraordinarias, digamos, sino ingresos que hay y egresos, entradas que hay y salidas que hay por rubros. Y los gastos, y cómo vamos sosteniéndonos, con qué cosas ingresan, y también los gastos que se producen, en este caso a nivel de la diócesis, del obispado y del seminario, ¿no? Con información. Y cada parroquia tiene también una realidad también propia de ingresos y egresos. Y como está el mito que por ahí, en lo ordinario, en lo habitual, la iglesia es sostenida por esto, por aquello, bueno, en realidad es sostenida por nuestra comunión de bienes, esa es la realidad. Compartiendo nosotros, por ejemplo, en la diócesis, de las colectas de las parroquias, habitualmente, muchas veces no es de todas las capillas, pero de las sedes, hay como un diezmo que se envía para gastos habituales de la curia. Hay algunos ingresos de alquileres, ingresos que se van dando por distintos aportes, por ejemplo, de los libros de catequesis quedan un pequeño aporte. Son aportes que van, y de los colegios, que también hay un ingreso con lo cual se sostiene, si se quiere, los gastos que habitualmente tiene la diócesis, la curia que funciona en el obispado. Curia le decimos al obispado, ¿no? Que la gente conoce, que está acá Feliz de Azara. Bueno, ahí se administra, hay mucho movimiento, porque está la secretaría donde se recepcionan todos los problemas que van aterrizando de la diócesis, está la administración económica, que también hay que hacerla y se va realizando, está el tema de educación, hay un departamento educativo, hay uno inmobiliario donde están todos los problemas inmobiliarios que es un trabajo enorme, porque acá estamos pasando todavía propiedades que figuran como que eran de Paraná todavía cuando pertenecíamos a Paraná Corrientes, y hay lugares que no tienen los papeles hechos, que tenemos más bien la posesión veinteañal, y sedes parroquiales, ¿no? Que hace años que están y que faltan, bueno, y todo eso
regularizar
tantísimas situaciones, bueno, todo eso requiere trabajo, ¿no? Hay un personal que va haciendo todo esos gastos, y tenemos siempre también ingresos y egresos en el seminario. Debemos decir, el año pasado fue un poco inédito porque dentro de todo empatábamos cada año. Cuando yo vine en el 2001, ese año estaba muy en rojo. Después fuimos como empatados durante todos los años, pero el año pasado tuvimos rojos todos los meses, excepto el mes de abril. En el obispado, en rojo, un gran rojo en el seminario, porque en el seminario son 35, hoy son 35 personas que viven, uh-huh, seminaristas nuestros, y bueno, y eso implica muchos gastos. Nuestra gente es generosa, pero igual tenemos rojos fuertes y bueno, estamos buscando revertir esa situación. La gente cuando va a la iglesia, al templo, encuentra que están los templos limpios, que hay micrófonos, que hay iluminación, sí, que bueno, todo eso sale. No es que nos regalan, digamos, no, todo eso tiene un costo. Los curas tienen que también estar viendo cómo mantienen un poco todo eso. Hay mucho voluntariado, uh-huh, mucha gente que ayuda, pero obviamente que hoy un micrófono que anda mal es un gran problema, porque si queremos comunicar la catequesis, que implica una misa, una celebración, tiene que escucharse bien y, sí, y conseguir un micrófono cuesta, y un equipo, y cuánto no, a veces hemos tenido robos también
increíblemente,
de sí, muchas de estas cosas, digamos, ¿no? Bueno, así que un breve comentario, pues ya no tenemos mucho más tiempo, ¿no?
Tenemos.
Bueno, así que
disponemos, padre.
Bueno, digo, y una realidad que, a diferencia de otras partes de la Argentina, nuestra realidad todavía es una realidad en la que hay crecimiento poblacional, aunque la reducción de la natalidad fue muy grande en las últimas décadas, digamos, sobre todo, hasta Misiones, que Misiones se caracterizaba por tener más nacimiento. Esto va para otro tema, porque lo hablamos, este tema lo hablamos largo en el Consejo de Pastoral, es un organismo que tenemos de la diócesis, una vez por mes nos reunimos los sábados a la mañana y hablamos de la natalidad. Bueno, todavía acá, sobre todo en los barrios, hay crecimiento de la natalidad y hay barrios y barrios nuevos, uh-huh, que tenemos que ir dándoles respuestas. Claro. En capillas, gracias a Dios, ordenamos algunos sacerdotes. Uh-huh. No es que, wow, tenemos tantos, pero tenemos la gracia de tener un clero joven, digamos. La gente que nos escucha sabe que en general son curas
de estreno.
Sí, que van, muchos ya son jóvenes, pero ya van pasando los 40, ya. Sí. Bueno, y eso implica, ordenamos dos o tres sacerdotes y un autito tenemos que tratar de conseguirle, porque el cura anda por aquí, va por allá, compramos un auto usado, en realidad. Pero son gastos, bueno, en este momento tendríamos que comprar como tres o cuatro y no tenemos fondos, digamos, para eso. Pero vamos haciendo, porque, claro, ir con Uber, la verdad que cuesta para llegar a horario. Si va uno en colectivo, haría la mitad de lo que un sacerdote hace, porque de hecho todos nuestros curas para vivir no viven solo con lo que ingresa de la parroquia, son profesores, uh-huh, capellanes de escuela, capellanes de actividades de la penitenciaría, de lo que sea, bueno, y eso ayuda al sostenimiento, digamos. Uh-huh. Pero su movimiento, que evidentemente ir al centro del ciego que está en Miguel Lanús,
uh-huh, la escuela taller, sí,
la escuela taller, es una, no está fácil, uh-huh, tomarte los colectivos, a veces tendrían que tomar dos colectivos,
sí, hasta transferencia y después de transferencia
todo. Y sí, digo, bueno, es todo un tema que la gente por ahí no conoce y sin embargo es una realidad que bueno, es cierto que también muchas veces tratamos de explicar y hay muchas colectas que la iglesia ayuda a otras, a otros lugares.
Sí.
Por ejemplo, la colecta de Cáritas que se hizo en junio, bueno, es una colecta que un porcentaje queda en la parroquia, otro queda en Cáritas diocesana y otro se va a la nación. Bueno, muy importante porque con eso se ayuda a muchísima gente y situaciones. Uh-huh. Y eso habría que explicarlo más. De hecho, yo sé que ahí seguramente la gente de Cáritas estuvo en la radio y habrá estado en distintos medios, digamos, pero es una situación compleja, digamos, ¿no?
Pero en el caso de esas colectas de Cáritas, y está bueno que la gente lo entienda, ¿no? La organiza la iglesia a través de sus Cáritas parroquiales, pero eso va directamente a la gente. O sea, eso no queda en la parroquia, digamos, no va para el sacerdote, el micrófono,
no.
Nada. O sea, todo lo que organiza Cáritas va directamente a la gente.
Sí, totalmente.
Vamos a hacer la colecta de Cáritas para cambiar el equipo de música. No, no pasó nunca. No,
y aparte se ayuda a la gente y se ayuda a los barrios y no se pregunta si son católicos, si son ateos, uh-huh. Se ayuda a la gente con marginalidad, digamos. No, acá no hay.
A ver, trae tu acta de bautismo y vamos a ver si te ayudamos.
Si te ayudamos. No es así.
Haciendo carnet de afiliación.
De hecho, por ejemplo, en la Capilla Esperanza, perteneciente a la parroquia de Luján, en el momento se usaba como sala velatoria también.
Claro.
Así que ahí también sirve a la comunidad.
Sí, bueno,
eso. Lo mismo, padre, cuando fueron, por poner ejemplos para que la gente, porque a veces la memoria es frágil, pero cuando fue esta situación donde tuvimos, creo que eran 12 familias que habían quedado en la calle total, que se alojaron durante meses en Santa Rita. Estaba el padre Gervasio, me parece.
Sí, 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 sí.
Y fue el lugar,
se le incendió el inquilinato. Y bueno, el padre Gervasio lo llevó, esa gente grande ahí de la parroquia, y la desesperación, claro. Estuvieron un tiempo en el salón parroquial. Y después, como nosotros teníamos nos habían donado en el barrio atrás de la 4, donde hoy es San Juan Diego, que hay una capillita, uh-huh. Esa era una manzana, y bueno, discerniendo, porque ahí no podíamos hacer demasiado, estaba muy lejano, está antes de llegar al barrio Néstor Kirchner, bueno, se decidió dar esos terrenitos y Cáritas ayudó a hacer una vivienda cada una de esas familias, y bueno, es un ambiente, un bañito, bueno, se distribuyó, después eso fue creciendo, porque mucha gente se instaló ahí, en esa zona, pero fue todo, son formas de ayuda, porque eso nos donó una señora, creo que era de Buenos Aires, que tenía esa hectárea, y nos dio esa hectárea, uh-huh. Con una imagen que tenía ella de San Expedito, que estuvo bastante tiempo en la radio acá.
Ajá, sí.
Sí,
de acuerdo.
Bueno, son formas de solidaridad que por ahí no se conocen. Lo único que pedimos era mantener un terrenito de esa hectárea que era para San Juan Diego, que es lo que está hoy Cáritas, la Vicaría de la Caridad en realidad, donde está el padre Alberto Barros. Y bueno, él está acompañando ese lugar. Que de hecho no fue fácil porque hay mucha fragilidad y en los alrededores en un momento nos robaron todo. Tanque de agua, cable, bueno. Y sí. Después se rearmó todo eso. Bueno, y actualmente funciona ahí. Cosas muy lindas como hasta la infancia misionera. Catequesis, celebraciones, bueno, uh-huh.
Fue creciendo, digamos.
Sí, sí, sí. El acompañamiento, digamos. ¿No? El acompañamiento en lugares de mucha fragilidad. Bueno, seguiremos hablando de esto. Así que, pero es bueno que sepamos que lo nuestro es una organización que es de mutua ayuda. Uh-huh. Esa es la realidad.
Y que tiene que ver mucho con lo que hablamos al principio hoy, ¿no? San Pedro, San Pablo. Era lo que hacían los apóstoles, ni más
sí,
ni menos.
Sí, sí, sí.
O sea, la iglesia, 2000 años, sigue trabajando de esa forma, compartiendo talentos, bienes, poniendo a disposición del más necesitado. Mirando un poco la vida de los santos a lo largo de los días cuando arrancamos, todos tuvieron esa mirada privilegiada, no sé, pero esa mirada prioritaria para el más necesitado, la ayuda. Siempre pensaba en la ayuda. La iglesia siempre va a estar del lado del pobre, siempre va a estar tratando de promover. Ahora, también necesita ser ayudada por nosotros.
Porque en definitiva,
somos todos la iglesia, es un concepto difícil.
Y es una organización que requiere sí o sí servicios y de mucho tipo. Yo ahora me voy de acá y tengo dos reuniones. Rapidito, ya empezó a las 9 una reunión de los obispos que la hacemos virtualmente sobre el tema de educación. Yo estoy en la Comisión Nacional, Comisión Episcopal de Educación, y nos reunimos virtualmente hasta las 10:30, 11. Y de ahí me voy a una reunión que está en el obispado, que es el Consejo Administrativo de la Universidad Católica, de la UCAMI. Uh-huh. Entonces todo eso son que se necesitan, son
claro, hay que moverse también.
Claro, entonces, bueno, son respuestas que se van dando, como esta reunión de educación, nos reunimos virtualmente, sobre la problemática educativa en la Argentina, claro. Sobre nuestros colegios, y vamos tratando de velar cómo acompañar las diversas situaciones y problemas que hay en la educación argentina. Uh-huh. Por eso es muy, muy diverso, y todo eso requiere acompañamiento.
Exactamente. Bueno, una vez más, Monseñor, muchísimas gracias por acompañar a la audiencia que está atenta a los miércoles a esta charla. Juan, nos vemos en un rato.
En un ratito más que estamos aquí.
Bueno, será hasta la próxima, padre.
Gracias.